Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Muy bien, hoy saludamos a Miriam Leiva, será nuestra tertuliana, está en La Habana. También a Johnny Hilfer, como siempre, con la producción del programa, y a May Vázquez, la dirección técnica. Y a todos, gracias por la sintonía. Y desde ya, buen fin de semana.
Sí, señor. Ustedes, fíjense que ya uno empieza medio desconcentrado porque estamos llegando al fin de semana. Bueno, pues en solamente minutos ya con Miriam Leiva vamos a estar discutiendo las noticias más importantes en tertulia. Hay unas declaraciones del representante de la FAO, que por cierto está en Cuba, que ha dicho que el gobierno cubano tiene que aprovechar mejor sus recursos hidráulicos. Les ha hecho recomendaciones al gobierno cubano. Esto es ante el desastre de lo que está pasando en Cuba con los recursos hidráulicos. Por otro lado, increíblemente, Cuba es uno de los países, o es el país en Latinoamérica que más impuestos recauda, de acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿no? Esto se mide del aporte al Producto Interno Bruto en cuanto a la recaudación de impuestos. Esto es difícil de creer, se lo vamos a estar explicando también en el programa. Y por otro lado, hoy vamos a tocar el tema de Venezuela, porque, señoras y señores, esto es increíble. Venezuela es el país con mayor reserva de crudo, de petróleo, de crudo del mundo. Bueno, pues en Venezuela hubo un par de días en que se acabó la gasolina. Sí, señor, se acabó la gasolina, punto. La gente en la calle empujando los carros, se acabó la gasolina. Estas imágenes estoy seguro que no la ven ustedes en la televisión, por allá por Telesur. No la van a ver en Cuba, pero se la vamos a decir lo que está pasando realmente en Venezuela, que es un desastre la organización de este país petrolero. Y también vamos a hablar del Movimiento Cristiano Liberación. Una de sus representantes en Cuba se reunió con embajadores de la Unión Europea, presentó documentos. Vamos a conversar con esta persona, con ella, y además, por supuesto, ver la situación en que está el Movimiento Cristiano Liberación, en que se encuentra en este momento también su secretario general, su coordinador nacional, se encuentra pues condenado en una prisión cubana.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Bueno, pues muchos cubanos, los que han leído la historia y los que son un poquitico más entrados en cana o entrados en edad, recuerdan aquel famoso juego de golf de Fidel Castro con el Ernesto Che Guevara, que a mitad de juego Fidel dijo: aquí vamos a hacer una escuela de arte, y ya no siguió dándole la pelotica del golf porque es un deporte de élites, ¿verdad? Bueno, pues yo le voy a decir quién va a ir a Italia y por qué va a ir a Italia. Sí, señor, 6 décadas después, o casi 6 décadas después, de que en Cuba se eliminaran los campos de golf porque era un deporte de la élite, del capitalismo, de los burócratas, o qué sé yo, o de la oligarquía, como también acostumbraban a decir. Bueno, pues, señoras y señores, el equipo cubano de golf. Cuba ya tiene un equipo de golf. Este equipo debutará internacionalmente en el Campeonato Mundial que se celebrará en Italia del 30 de marzo al 2 de abril, según dio a conocer la prensa o el portal oficial CubaSí. Los jugadores salieron de la isla rumbo a España, donde tendrán una semana de preparación y entrenamiento previa al torneo internacional. El equipo cubano es capitaneado por la exciclista Annia Joannis Blanco y está compuesto por otros 4 miembros que son Alexis Castellanos, Daniel Batista, Guillermo Hernández y el experimentado Ídolo Méndez, que se va a desempeñar en la categoría de senior. Los cubanos competirán en la variante Pitch and Putt, que demanda hoyos a una distancia de 40 y 120 metros y con un recorrido total de 1.600 metros. Así que, de acuerdo a CubaSí, el grupo cubano tiene en mente recorrer un camino que incluya los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Es decir, Cuba ya entró de a lleno con golf, o sea, en un campeonato de golf. Y bueno, acá hay una canción que decía cómo cambian los tiempos, ¿eh? Así que ahora Cuba ya sale con un equipo de golf, el deporte élite, el deporte de los ricos. Bueno, pues ya Cuba participa de este deporte.
Y campos de golf en Cuba.
Bueno, hasta ahora el de Varadero, nada más. Todos los demás son proyectos. Hasta ahora el de Varadero.
Recuerdo a Raúl Castro en una ocasión que estuvo por allá por Italia, que le gustó mucho el campo que vio.
Montado en un helicóptero.
Claro, dijo que había que hacerlo en Cuba igual.
Lo montaron en un helicóptero para que viera el campo de golf, lo lindo que se ve desde el aire y quería hacer. Bueno, hay varios proyectos de hacer campos de golf en Cuba, pero solamente se ha concretado el de Varadero.
Recuerdo que en esa ocasión una persona sencillamente dijo, qué inteligente es Raúl. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Sí, es que todo tiene que cambiar y realmente ojalá que siga cambiando cosas aquí en Cuba y de verdad. Aquí en La Habana tengo entendido que hay un pequeño campo de golf. Que
de nueve hoyos, todo, de nueve hoyos creo que es el de La Habana.
Que sobre todo es para, o sea, es también de élite, ¿no? Me imagino que estos deportistas vayan, pero también van los diplomáticos y personas que, bueno, que pueden pagar en divisa participar en ese tipo de cosas. Y, bueno, siempre el tradicional de Varadero, que era donde está la zona de Dupont, que eso existía desde antes del 59. Y, bueno, en fin, claro que ahora con esto que quieren desarrollar más campos de golf y atraer aquí a las personas que lo juegan, pues, bueno, claro que tienen que buscar digamos, una proyección internacional del golf en Cuba.
Claro que sí. Bueno, y acuérdate que en un torneo en el de Varadero, Antonio Castro Soto del Valle fue el campeón. O sea que los hijos de Fidel ya saben jugar golf. No está en el equipo cubano, pero ha ganado campeonatos ahí en Varadero y todo. Así que
vamos, nueva gente inteligente. Vamos.
En las noticias como son, tertulia.
La FAO animó a Cuba a buscar soluciones sustentables al problema de la sequía que azota la isla con medidas como el incremento del área boscosa y de la eficacia en el manejo y uso de los recursos hídricos. El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomendó como una solución sostenible proveer a todas las tierras de la capacidad para la infiltración de agua durante su participación en el Foro Internacional Cuba Agua 2017 en La Habana. Tecnologías como la agricultura de conservación permiten convertir a todas las áreas terrestres, particularmente a los terrenos productivos agrícolas, en creadores de agua, apuntó el experto, y en su opinión es un elemento clave ayudar a la naturaleza y a los suelos a funcionar de manera adecuada, porque se asegura la recuperación de los servicios del ecosistema, sobre todo suficiente agua limpia como expresión de un ambiente seguro y agradable para vivir. Y en sus evaluaciones sobre la situación de la prolongada y recurrente sequía en Cuba, opinó que ese fenómeno climatológico no es la única causa del actual déficit de agua en Cuba, donde los acuíferos están muy explotados o en peligro de salinización por instrucción marina, mientras las presas arrastran niveles históricamente bajos. Y la cuestión del agua, yo creo que en Cuba es histórica, sin duda.
Y epidémica.
Claro. Sí, mire que yo cargué agua, mi amigo.
No, por eso no estamos hablando ni de las ciudades.
Claro.
Dios. Miriam Leiva.
Bueno, este señor es el representante de la FAO en Cuba, ya lleva varios años acá, y se ve cuando él lo entrevistan, que ponen en la televisión o ponen en la prensa, pues se ve que es una persona que tiene una estrecha coordinación con el gobierno cubano. Yo pienso que esta exposición que él hizo está en línea con lo que él está coordinando con el gobierno cubano desde hace tiempo, y en estos momentos, hace poco pusieron una entrevista donde él estaba hablando de los logros que ha tenido en algún tipo de proyecto muy localizado en esto de buscar fomentar otras formas de para el agua, ¿no? Para tener agua en los lugares, el desarrollo local, pero también dijo que había incomprensiones que no avanzaba como él quisiera. Esto se produce, estas declaraciones, en este evento internacional que está haciendo el gobierno cubano, porque además es un evento que se ve que quieren buscar inversiones para la cuestión hidráulica, y lo que viene siendo la ministra del agua aquí en Cuba, o sea, del Instituto de Hidráulico en Cuba, ella expuso que, por ejemplo, todavía en Cuba se pierde 45% del agua que se bombea por el estado de las cañerías, por el derroche, por la forma en que vemos cómo está la situación, digamos, de la infraestructura hidráulica en Cuba, y esto viene desde hace muchos años, lo estamos diciendo, se está planteando, y bueno, en estos momentos, con esta gran crisis que hay, pues se está efectivamente haciendo inversiones en la cuestión de ver cómo se recupera, porque además se han perdido hasta canales que habían para conectar las presas, para que llegara el agua a las presas. O sea, se siguió haciendo un desastre, incluso inversiones que se habían hecho ahí en los años 80, 70 y 80. Es difícil, ¿no?, que hayan inversiones fuertes en esto, porque sabemos que los inversionistas extranjeros, pues, bien, miran dónde poner su dinero y qué pueden recuperar de esto. Y hay cuestiones muy importantes, y es, por ejemplo, la salinización que este señor mencionaba. Eso se estudia de hace muchos años, eso se sabe, eso lo venimos diciendo, que por la misma forma en que aquí se ha ido, penetrando del mar. Hay, por ejemplo, compactación de la tierra, que eso también afecta el manto freático, la utilización, eso mismo de los bosques. Sencillamente, aquí hubo un programa del uh-huh. Fidel Castro de acabar con todos los árboles para sembrar caña. Entonces, ni hay caña, ni hay azúcar, ni hay bosque. Ahora se está otro programa también por otro lado, tratando de recuperar los frutales. En Cuba es una vergüenza oír decir que el caimito es una fruta exótica, que no sé, el anoncillo es una fruta exótica. O sea, cosas así, es exótica porque no lo hay, porque los niños no lo conocen, los jóvenes, hay generaciones que no tienen ni idea de las plantas cubanas, y así sucesivamente. Entonces, claro que esto es una situación en que también se perdió todo, por ejemplo, todo el sistema de riego, en fin, ha sido tan catastrófico que no se le puede seguir achacando a la sequía todos los problemas que hay de falta de agua, en que la población de Santiago de Cuba y otros lugares tengan que pasar 25 días para que le llegue el agua.
Hay una cosa, Miriam, y es que no voy a hablar ahora de los problemas en la ciudad, lo que es el bombeo del agua, las tuberías, lo que se pierde, no suben a los edificios, etcétera, porque ¿quién de nosotros no ha cargado agua alguna vez en su vida? Algunos menos, otros más, pero todo el mundo en Cuba ha tenido que cargar una lata de agua, un tanque de agua. Amén, aquellos que viven en La Habana Vieja con sus chivichanas y las latas de agua, los tanques de 55 galones. Bueno, ¿para qué voy a decir? Si es algo que ya los cubanos conocen. Pero el problema del agua en la agricultura cubana es grave, porque la agricultura es quien produce la alimentación. El agua es grave. Yo recuerdo cuando se inició las obras del trasvase este oeste por allá, por la región oriental, para llevarle agua a mucha agricultura, a muchos campos en esa zona. Después se paró con la cuestión de la crisis, después siguió. Yo vi hace unos meses en la televisión cubana, Ramiro Valdés andaba por allá supervisando las obras del trasvase, algo que no está terminado todavía. Y esas son obras importantísimas para irrigar muchos campos, mucha agricultura en Cuba, para llevar agua limpia, como dice este representante de la FAO. Lo cierto es que nada que se hace en Cuba se hace con la consistencia que debe hacerse, con la organización que debe hacerse, y por eso es el desastre, porque la palabra es esa, es un desastre. Se empieza una obra, se para, se termina, no se hace como hay que hacerla, y al final, bueno, y una de las grandes inversiones que tiene Cuba, tan grande, me atrevería a decir, como el Mariel, como el puerto del Mariel, es el trasvase este oeste. No sé si me equivoco, Miriam Leiva, tú que conoces bien de esto.
Sí, de muchas obras que se iniciaron antes, que se pararon, otras que están haciéndose, porque es que es elemental, sencillamente todas las producciones aquí. Estábamos el otro día en la mesa redonda, había un programa sobre la producción de arroz, y bueno, se vio cómo la producción arrocera fue abajo porque no tenía agua, sencillamente. Entonces, y así es una cadena de situaciones que ha sido un derroche y una falta de previsión, y además sencillamente priorizar otras cosas y dejar lo que ya había, o nunca hacer lo que tenía que hacer.
¿Cuando usted fue al campo, tomó agua de pozo?
Sí, claro.
Bueno, aquí voy. El experto llama la atención sobre la perforación de los pozos de infiltración como método para paliar los estragos que tiene Cuba y la sequía que produce esto, dice él, podría propiciar la contaminación del manto freático.
Increíble, porque todo hay que estudiarlo. Esto no es tan sencillo como aparenta.
Y es sabrosa el agua. La tasa media de recaudación tributaria en términos porcentuales del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe fue de un 22,8% en 2015, según el más reciente informe anual sobre la materia, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que fue presentado en Santiago de Chile. Llama la atención en el informe que Cuba es el país latinoamericano que más impuestos recauda, llegando a la cifra de un 38,6% por encima de Argentina con un 32%, Brasil 32% también, y República Dominicana que recauda solo un 13,4%. En comparación con 2014, el promedio de la recaudación tributaria como proporción del Producto Interno Bruto aumentó 0,6 puntos porcentuales, esto es en toda la región, debido a un incremento de 0,3 puntos en recaudación proveniente de los impuestos sobre bienes y servicios específicos.
La pregunta es, ¿se revierte esta recaudación de impuestos en la sociedad cubana, en la infraestructura cubana?
Bueno, el gobierno dice sí.
Sí, claro. Miriam Leiva.
Bueno, aquí es posible que se haya elevado la recaudación porque, bueno, esto es una cuestión que lo controla el gobierno muy estrechamente. Aquí hubo una época en que no se hablaba de impuestos, no se hablaba de recaudación tributaria, al contrario, eso también era un mal del capitalismo, uh-huh. Y todo era el Estado, no se sabía, todo llegaba, ¿de dónde sacaba el Estado el dinero? Bueno, era una cosa como mágica, ¿no? La mentira esa. Esto se ha incrementado mucho en los últimos años por una cuestión elemental, han crecido los cuentapropistas, por ejemplo, y ellos sí tienen un férreo control, el gobierno tiene un férreo control de la contribución de los cuentapropistas por los impuestos y sí está, incluso está en el presupuesto nacional cuánto están aportando los cuentapropistas, que va creciendo de año en año y efectivamente por esa vía se recauda dinero. Aquí no hay posibilidades de evasión fiscal al exterior, porque bueno, aquí el control lo tiene el banco cubano, lo tiene el gobierno, o sea, no es como otros países que hay una salida de capitales y por ahí pierde mucho el sistema tributario nacional. O sea, hay toda una serie de controles que todo lo controla el gobierno, la importación, la exportación, o sea, la producción, los bienes, los servicios. Y entonces, bueno, lógicamente, pues le interesa poder sacar la mayor parte de dinero que la gente pueda aportar para que no haya esa evasión. Eso se revierte indudablemente, sí, se utiliza, digamos, eso es lo que nuestro gobierno también dice, que la salud pública y la educación y otros servicios a la población son gratis. Cuando decimos no son gratis, todos aportamos de una forma u otra. Bueno, pues una de las formas muy importantes de contribución a los servicios que se presta a la población es precisamente a través de la contribución tributaria.
Otra de las notas hoy en Tertulia, el empresario Marcelo Odebrecht ha declarado a las autoridades electorales que el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recaudó fondos para la campaña de su sucesora Dilma Rousseff, quien sabía de los pagos irregulares realizados por la empresa a su candidatura electoral. Dilma sabía de la dimensión de nuestra donación y sabía que nosotros éramos quien donaba, quien hacía gran parte de los pagos vía Caja B. Para João Santana, expublicista de Rousseff, aseguró el expresidente de Odebrecht, según los documentos de la confesión filtrados a medios brasileños. El expresidente de la compañía declaró a comienzos de mes en calidad de testigo ante el Tribunal Superior Electoral que investiga la supuesta financiación fraudulenta de la campaña en que Rousseff se presentó con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como su candidato a vicepresidente. Según la filtración divulgada, Odebrecht declaró que el expresidente Lula y el exministro Antonio Palocci del Partido de los Trabajadores recaudaron fondos para la campaña de Rousseff en 2010.
¿Quedará algún brasileño fuera de toda la corrupción y el soborno de Odebrecht?
Recientemente leía que hay más de 200 fiscales también involucrados en todo este escándalo.
Creo que ser fiscal en Brasil en este momento es un negocio. Miriam Leyva, esto
cuidado,
es increíble, esto es increíble.
Hay muchos bajo investigación.
También, Miriam Leyva.
Bueno, Lula está diciendo que iba a haber mucho ataque a él de diversas formas, porque él se propone ir otra vez a la realidad, o sea, ser elegido en el 2018. En cuanto a esto, es muy difícil, ¿no?, que ellos no conocieran que estaban siendo financiados, y más con las estrechas relaciones que han tenido siempre con Odebrecht. Pero es una cosa, un dato interesante que leíste ahora fue que en esa campaña presidencial fueron, o sea, como candidato, la presidenta Dilma Rousseff, pero llevaba de vicepresidente, que lo ejerció con ella y fue el que le dio, como dicen ellos, el golpe de Estado a Michel Temer, ¿no? O sea, que es tan súper complicada todos los componentes políticos y la corrupción en Brasil, que ahí parece que todos toman, ¿no? Tirios y troyanos están implicados.
Sin duda, yo creo que sí. Y esto, de acuerdo a la información, hay mucho más, ¿no? Dice que los documentos filtrados son en estos momentos los documentos con los que cuenta la fiscalía también, que la campaña de 2014, según el empresario, habría planeado a través de intermediarios como el exministro Guido Mantega, que las aportaciones que antes se destinaban al Partido de los Trabajadores se dedicaran ahora a las necesidades de la campaña de ella, de Dilma Rousseff. Esto es largo, Miriam, sin duda. Punto final. Gracias, Miriam Leyva, en La Habana, hoy con nosotros en Tertulia. Vámonos a la pausa y volvemos.